my way back to you. I'm feeling it more now than ever. I'll do this forever, just to spend the night with you. This is, yeah.
This right here is my time for party.
Oh, ooh, yeah.
Five more hours, we're just getting started.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Night, We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas
a concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, porque aunque usted no lo crea, en este momento hay muchísima gente que va saliendo de trabajar. ¿Sí? Mucha gente que trabaja en los turnos nocturnos, entre ellos nuestra querida y adorada Angie en la redacción de W Radio México. Así como ella, muchísimas personas van saliendo de trabajar a estas horas. Y por eso los saludamos, los abrazamos. Buenos días a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa también. Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de W Radio México. Los informo, los escucho y los leo. Ya sabe, estamos en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya saben, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 7 de junio del 2022. Hoy es Día de la Libertad de Expresión. ¡Uf! Mucho que hablar, mucho que analizar, mucho que poner sobre la mesa en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Ya es definitivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudirá a la Cumbre de las Américas porque pues no se invitaron a los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Gobiernos dictatoriales, gobiernos tiranos. Y el presidente pues decía, si no se invita a todos, yo no voy. Y Estados Unidos dijo, no podemos invitar a esos gobiernos antidemocráticos. Y ayer el primer mandatario pues confirmó que acude en su nombre el canciller Marcelo Ebrard. Todos los detalles esta mañana con Jaime Obrajero. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, tal como se esperaba, el presidente López Obrador anunció ya de manera formal que no acudirá a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles, California. ¿Por qué? Porque no se invitó a todos los presidentes del continente y entonces con su representación acudirá el canciller Marcelo Ebrard. Dijo que seguirá insistiendo en que haya una nueva etapa en las relaciones de todos los países americanos sin exclusiones y con mucho respeto a la soberanía de cada nación, sin imposiciones, dominio ni intervencionismos de un país sobre otro. Vamos a escuchar.
No voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar, el no respetar la soberanía de los países. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países.
Adelantó que el próximo mes de julio visitará al presidente Biden en la Casa Blanca. Dijo que el mandatario estadounidense es un hombre bueno, pero está muy presionado por el Congreso de su país y también por la comunidad cubano-americana, que tiene mucha influencia en el gobierno estadounidense, como es el caso del senador demócrata Robert Méndez. Es más, reiteró que le planteará a Biden que haya una política de integración en todo el continente para convertir a América en una especie de Unión Europea. Vamos a escuchar.
Yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de la comunidad cubana en Estados Unidos. Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar. En julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca. Y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Y así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó hacer Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América.
Dijo que debe buscarse hacer realidad el sueño de Simón Bolívar, pero incluyendo a Estados Unidos y Canadá por razones económicas y de hermandad. López Obrador dijo que el canciller Ebrard dará a conocer este día su agenda de propuestas que llevará a la Cumbre de las Américas. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Gracias por la información esta mañana. La senadora del PAN, Gina Cruz, pues dijo que es muy grave que el presidente López Obrador no acuda a esta cumbre, no se presente para abordar temas tan importantes como la seguridad, como la migración, fenómenos que afectan a nuestro país, y que pues esta cumbre se convierte en un escenario correcto y en un escenario perfecto para abordar este tipo de temas. Vamos a escuchar a la senadora Gina Cruz. Vamos a escuchar a la senadora Gina Cruz del Partido Acción Nacional.
Es inaceptable que otra vez el capricho del presidente de no acudir a una cumbre que es sumamente importante para México, en virtud de que esté defendiendo de alguna manera a países antidemocráticos, y sobre todo que ha buscado autoridades de los Estados Unidos, representantes han buscado la posibilidad del diálogo con México. Pues desgraciadamente tenemos un presidente cerrado a cualquier tipo de diálogo, y sobre todo que no está viendo por el bien de México, por el bien de nuestros connacionales, y creo yo que sí sería muy importante la participación de nuestro país. Lamentable que no suceda, lamentable que no acuda, y que si bien es cierto puede mandar un representante, necesitamos jefe de Estado, que no tenemos, un jefe de Estado que represente verdaderamente los intereses de México.
Pues ahí está lo que consideran los senadores de oposición como un grave error que el presidente López Obrador no acuda a la Cumbre de las Américas. Tome precauciones, 5:13 a.m, que no se le haga tarde. Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días, su día que entonces este martes, informar, reportar lo que es en materia de vialidad, seguridad. Y bueno, se tienen revistas algunas movilizaciones, Vero, y bueno, esto sea a partir de las 8:00 a.m, a las 9:00 y a partir del mediodía del Ángel hacia el Zócalo, también hacia la Secretaría de Gobernación y otros más que acudirán hacia el Senado de la República, pero de momento vialidad sin mayor problema en el primer cuadro capitalino. Grupo de personas también en las cercanías de Palacio Nacional a partir de las 6:30 a.m, de lo cual también estaremos atentos, pero poco a poco ya la vialidad empieza a incrementarse en diferentes zonas, sobre todo para quien viene desde el oriente, a través de Zaragoza, rumbo al centro, al igual que en la México-Pachuca, ya también carga vehicular, son Insurgentes Norte, más bien procedente de esta parte del Estado de México. Pero el reporte.
A tomarlo muy en cuenta. Gracias, Víctor Sandoval. Buen martes.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días, Víctor Sandoval, previniéndonos desde muy temprano cómo se perfilan las movilizaciones y la movilidad en la Ciudad de México. Y como todas las mañanas, de la capital del país nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que amanecemos con las vialidades encharcadas después de que tuvimos una fuerte lluvia en prácticamente los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, donde hubo granizo y caída de fuerte viento. Esto ha dejado, por lo menos en el municipio de Zapopan, 25 árboles derribados, así como también inundaciones en diferentes colonias, como lo que es la avenida La Tosanía, así como también en la colonia Girasoles, así como también en Zapopan Centro. También se cayó una estructura, un espectacular, en la calle de Valle de Elba y Valle del Rin, en Jardines del Valle, así como también en la zona de Arcos de Zapopan. Hubo dos casas inundadas en por Jardines de Nuevo México, ahí por la calle de Cuarta Norte y Cuarta Oriente, así como también Arco Pertinax y Periférico. Esta mañana aún también continúan reparando algunas alcantarillas que salieron botadas ahí sobre la calzada Independencia, en la calle Esperanza, en Guadalajara, y también en Tlaquepaque, ahí sobre el camino Real a Colima, también se cayó otro árbol. Así es de que también tuvimos otras avenidas inundadas, como lo que es la avenida López Mateos, a la altura de lo que es Plaza del Sol, donde los terrenos laterales alcanzaron hasta el medio metro de altura. Esperamos que el día de hoy esté un poco más tranquilo después de esta fuerte lluvia. Vero, pues estaremos al pendiente. Muy buenos días.
Gracias, gracias, Toño Neri. Gracias por la información de este martes, para que no nos sorprenda la vialidad y la movilidad. Un fuerte abrazo, buen día.
El clima del meteorológico.
Es el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Frío, calor, lluvia. ¿Cómo nos prevenimos, Marco Antonio Lugo? Adelante, buenos días.
Una línea seca que va a permanecer sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro de México. Esto vendrá a generar probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en algunos estados de la Mesa del Norte y de la Mesa Central, incluida el Valle de México. Asimismo, pronosticamos rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, acompañadas de posibles tolvaneras en algunas zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, otro canal de baja presión extendido desde Yucatán hasta Chiapas, en interacción con ingreso de humedad procedente del Pacífico y Mar Caribe, que estará favorecido por la proximidad de la vaguada monzónica frente a las costas de Chiapas, va a ocasionar lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y en los estados de la península de Yucatán, siendo puntualmente intensas para Chiapas. Finalmente, diremos que una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera va a mantener el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados, en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. Si bien las temperaturas máximas centran nuestra atención, aún se presentan temperaturas mínimas en el rango de frías, esto es de entre 0 y 5 grados, sobre zonas altas de Chihuahua y Durango, el Estado de México y Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. También habrá una zona de vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Y para el Valle de México, esperamos hoy cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco a frío esta mañana. Se tornará cálido en el transcurso del día, con incremento de nubosidad por la tarde, acompañándose de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. Estas lluvias estarán también acompañadas de descargas eléctricas. Soplará viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 28 a 30 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 11 y 13 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 24 y 26 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 6 y 8 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que damos para hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo.
Igualmente para todos. Muy buen día.
Noticias W.
Hay más información. Matan a 6 personas en Salamanca, Guanajuato. Sale una caravana con miles de migrantes de Chiapas. La Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya incumplió con la reparación del daño por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Supera a Boris Johnson intentos de destitución. El cantante Silvio Rodríguez dio un concierto en el auditorio y dedicó El Necio al presidente López Obrador. Y Ana Galindo es la primer mujer en dirigir la sub-17 varonil.
La información al momento.
5:20 a.m, 5:20, que no se le haga tarde. Confirmado 4 estados de tras las elecciones del pasado domingo, se quedan para Morena 2 estados para la coalición PAN-PRI-PRD, Durango y también el estado de Aguascalientes, mientras que Morena conquista Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Los dirigentes de la oposición, Marco Cortés, Alejandro Moreno, pues dicen que aún y con estos resultados hay tiro, hay batalla para el 2024. Si toda la oposición se une, podrá hacer frente al partido del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Moreno en entrevista.
Si tú sumas 44 y lo comparas con 40, pues hay tiro para el 2024, por eso nos quieren dividir, por eso nos están atacando. Pero queda claro que la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, es sólida, 40, 44 puntos, hay tiro. Claro que le podemos ganar la presidencia de la República en el 2024, pero primero les vamos a ganar el Estado de México y Coahuila. Y yo creo que en Movimiento Ciudadano habrá de reflexionar, la sociedad está muy atenta, y sabe que si hay una suma entre todos, hay un gran frente amplio donde vayamos todos, pues la posibilidad es mayor. Yo creo que tenemos una coalición electoral potente, vamos a seguir en la coalición legislativa deteniendo los atropellos de Morena con Acción Nacional y con el PRD.
Y el dirigente del PAN, Marco Cortés, insistió en que la alianza seguirá tanto en las elecciones como en las acciones legislativas. Escuchemos a Marco Cortés.
Hoy quedó claro que a pesar de toda la ilegalidad y del autoritarismo del gobierno federal, estamos avanzando con paso firme para que juntos en el 2024 corrijamos el rumbo de México. Como lo demostramos en el 2021, nuevamente quedó acreditado. La coalición Va por México, sí funciona.
Y bueno, pues los morenistas dicen que, pues, que no es el tiro de gracia, pero PAN y PRI insisten en que sí puede haber tiro para el 2024 frente al partido del presidente López Obrador y arrebatarle la presidencia de la República. Pero todavía hay otro escaloncito, ¿eh? Las elecciones el año que entra en Coahuila y en el Estado de México. Uf, el Estado de México, que es pues el estado con más población, con más votantes, uno de los estados más grandes de el país, el más poblado, si no me equivoco, y que bueno, pues siempre ha sido priista y ahora pues ahí está, para el año que entra la elección en el Estado de México. Se antoja muy reñida. Vamos a más noticias y a más informaciones. Ayer las autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer que vuelve el reporte del COVID-19. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, ¿eh? Se les dijo y se les volvió a decir, no bajen la guardia. El COVID-19 no ha sido superado, no ha concluido la pandemia del COVID-19 en México, así que a seguir cuidándonos. Evangelina Hernández con la información esta mañana. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. En la última semana se registraron 18,539 nuevos casos de COVID-19 y 149 muertes más. Debido a este incremento, la Secretaría de Salud anunció que vuelven los informes diarios sobre la situación del COVID-19 en el país. Sin embargo, la Secretaría de Salud aseguró que a pesar del repunte de contagios, no hay un impacto en las hospitalizaciones ni tampoco en las defunciones. defunciones. Así que la ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 3% en camas generales y de 1% en camas con un ventilador mecánico. Los casos activos en este momento ascienden a 23.891 personas. Desafortunadamente, el número de mexicanos fallecidos en esta pandemia asciende ya de manera oficial a 325.000. El informe técnico que dio a conocer ayer la Secretaría de Salud señala que del 29 de mayo al 4 de junio se reportaron en promedio 1.684 contagios por día. El mayor incremento se registra en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Pero solo recordar que los informes diarios regresan después de que el 26 de abril la Secretaría de Salud decidió suspenderlos debido a la baja en el número de contagios. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias por la información. Te saludo con mucho gusto esta mañana, Octavio García, porque pues hay mucho que analizar y revisar sobre este pacto para hacer frente a la inflación. Adelante, Octavio.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el plan contra la inflación y la carestía, conocido como PASIC, beneficiará a los hogares que menos tienen al ser quienes destinan un mayor porcentaje de su gasto a los productos de la canasta básica, insistió el gobierno federal, de acuerdo con el informe mensual sobre el comportamiento de la economía del mes de mayo de 2022, que la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, presentó al Consejo de Representantes el pasado 4 de mayo, fecha en que también se presentó el PASIC. Este paquete de medidas busca estabilizar los precios de los 24 productos que se consideran en la canasta básica a la que da seguimiento la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, así como aumentar la producción interna de alimentos y reducir algunos costos en la cadena productiva. Según el gobierno, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG 2018 y 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se estimó la participación de la canasta de 24 productos en el gasto monetario mensual de los hogares. En 2020, el gasto promedio de estos 24 productos representó el 16%, equivalente a 1.198.2 pesos mensuales del gasto monetario total de los hogares en México, mientras que por decil de ingresos representó el 24.5%, 947.5 pesos mensuales para los hogares del primer decil, es decir, hogares de ingresos bajos, y 6.7%, 1.146.5 pesos mensuales para el décimo decil, hogares de ingresos altos. Adicionalmente, se analizó solo a los hogares cuyo jefe o jefa del hogar reciben una remuneración a su trabajo equivalente a los salarios mínimos vigentes en dicho año, de 123.22 o 185.56 pesos diarios, dependiendo de la zona salarial. De un total de 17.7 millones de hogares reportados en 2020, el 23.9% de estos corresponden a hogares de hasta un salario mínimo. De acuerdo con lo anterior, el gasto mensual que los hogares de hasta un salario mínimo realizaron en los 24 productos mencionados previamente ascendió a 1.094.1 pesos mensuales, lo cual representó el 19.3% de su gasto mensual total. Además, tomando en cuenta que 22 de los 24 productos son específicamente alimentos, los hogares de hasta un salario mínimo son los que más gastan en estos bienes, representando 41.3% de su gasto mensual, mientras que para los hogares de más de 5 salarios mínimos equivalió al 21% de su gasto mensual. En general, los resultados indican que el acuerdo para estabilizar los precios de 24 productos que se consideran en la canasta básica de Profeco tendrá efectos positivos en los hogares con menores ingresos, quienes, en términos relativos, son los que más destinan sus ingresos laborales a dichos bienes. Sin embargo, de acuerdo a un análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, en la parte de la despensa, la de los granos, las familias se están surtiendo a granel debido y dejando a un lado a las presentaciones de marca, y no importando la merma y la mala calidad del producto. Aquí se debe anotar frijol, arroz, azúcar, lentejas, cereales, sal, entre otros. Hasta el alimento de mascotas ahora se compra a granel. Es el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias, Octavio, por la información. Sí, todo está carísimo. Todo se reduce a que cada vez los precios están más encarecidos. Cada vez es más difícil acceder a los productos de la canasta básica. Y ahorita me llamaba la atención lo que comentaba Octavio García, que ahora pues el alimento para las mascotas se está comprando más a granel porque pues ya no alcanza para comprar un empaquete, para comprar cierta marca. Y me llama la atención, ayer en redes sociales estaba escuchando a una en Twitter estaba yo viendo una chica que ofrecía sus servicios de dibujo. Decía, estoy desesperada, necesito que me ayuden porque no tengo ni para la comida de mi perrito. Entonces, quien quiera que le haga un dibujo de sus mascotas o un dibujo familiar, se los hago con mucho gusto y páguenme, por favor, con alimento para mis mascotas. Así de difícil está la situación, ¿eh? Decía esta mujer, tengo ya 3 meses sin encontrar trabajo. Ahora sí que el alimento mío lo tengo resuelto, pero ahora estoy sufriendo por el alimento para mi mascota. Y bien buena onda, ¿eh? La gente se apuntó, le empezaron a mandar fotos de sus mascotas. Ándale, hazme mi cuadro, ¿dónde te deposito? ¿Cómo le hago? ¿Cómo te hago llegar el alimento para tus mascotas? Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Me encontré ayer en las redes, en el Twitter, ayer que estaba yo leyendo y revisando. Oiga, hay un caso bien escandaloso en el gobierno de la Ciudad de México, en la SEDUBI, un violador, sí, escuche usted. Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Auditorio, anoche los líderes de los transportistas y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México se reunieron para tratar de llegar a acuerdos con respecto a la posibilidad de un alza en la tarifa y en paralelo mejorar el servicio del transporte. El líder de los microbuseros, Nicolás Vázquez, informó que ambas partes mostraron su disposición para llegar a los acuerdos y dio a conocer que sí se pusieron sobre la mesa los 15 puntos que planteó por la mañana el secretario de Gobierno, Martí Batres. También se habló sobre la posibilidad de no hacer más manifestaciones para no causar daños a los ciudadanos. Sin embargo, dijo que a la par de estos temas se va a discutir un incremento en la tarifa.
No se puede hablar de que nosotros somos intransigentes y que no queremos llegar a acuerdos. Estamos sentados en la mesa, esperamos construir el día miércoles el espacio para ya que se dé esta tarifa y obviamente también los compromisos para el mejoramiento del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México.
Todo esto, aseguró, se va a tratar en la próxima reunión que se va a realizar el próximo miércoles. Los transportistas le recordaron al gobierno capitalino que no se puede dar un buen servicio con 5 pesos. Y es que ellos aseguran que el transporte que maneja el gobierno de la ciudad le cuesta en realidad 13 pesos con 59 centavos. Pero por la mañana el gobierno capitalino puso en la mesa de las negociaciones 15 puntos que tendrían que cumplir necesariamente los microbuseros. Te menciono algunos. Con respecto a los conductores, ellos deberán portar uniforme, tendrán que ir a capacitarse, cumplir con el reglamento de tránsito. El chofer no deberá llevar acompañantes a su lado, se deberán eliminar los vidrios polarizados, se deberá tener el mantenimiento mecánico básico, es decir, tener las puertas, los frenos, las luces y todo lo demás en perfecto estado, además de contar con un seguro de vehículo actualizado. El gobierno capitalino no se pronunció respecto a dicha reunión. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la información. La tendremos muy en cuenta sobre la movilidad en la Ciudad de México. Y pues ahí está sobre la mesa este diálogo que tuvieron ayer transportistas con autoridades de la Ciudad de México para que se ajuste la tarifa, por supuesto, a la alza, y para evitar estas movilizaciones que prácticamente estrangulan la Ciudad de México. Voy contigo, Jaime Obrajero. ¿Verdad que es bien fastidioso que a cada rato nos hablen y nos hablen, paguen lo que deben, proponen reformas para sancionar a los cobradores? Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el diputado federal Javier Cacique Zárate propuso reformas al Código Penal Federal para sancionar hasta con 8 años de cárcel a quienes exijan el pago de criptopréstamos por medio de amenazas, intimidación, hostigamiento y robo de datos personales. Señaló que en los últimos años, ante las dificultades económicas de las familias, se popularizó la adquisición de supuestos créditos fáciles y rápidos a través de aplicaciones móviles ajenas a bancos que se han vuelto una pesadilla para quienes son víctimas de estos fraudes y caen presas de deudas impagables. El legislador del PRI explicó que estas prácticas han encendido la alerta debido al aumento de casos, identificándose más de 130 apps de esta naturaleza. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, los fraudes cibernéticos pasaron de 1.578.000 casos en 2017 a más de 2.745.000 casos tan solo en el pasado 2021. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recopiló cerca de 3.000 denuncias de usuarios que fueron víctimas de apps de préstamos a principios del 2022 de este año. Las sanciones propuestas por el legislador poblano van de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días de multa a quienes exijan el pago de una deuda empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento por medio de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, las redes sociales o cualquier espacio digital. El diputado Cacique Zárate añadió que las sanciones penales se duplicarán si además se divulga, comparte, distribuye o publica en cualquier espacio digital la imagen o la información personal de la persona a la que se requiere el pago de una deuda. Es decir, se duplicará el castigo carcelario a quienes apliquen el llamado doxing, es decir, acoso en línea que implica la revelación de información personal de alguien, como su nombre real, su dirección, trabajo y otros datos identificativos, y además su exposición de forma pública, por lo general en Internet. Vero, este es el reporte que tenemos.
Muy completo y muy interesante, muy importante lo que has planteado, Jaime Obrajero. Gracias por la información esta mañana. Ya les decía yo que tenían a un violador ¿en dónde? En el gobierno de la Ciudad de México. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que separó del cargo por unos días al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz. Lo anterior debido a que tiene por lo menos 2 acusaciones por abuso sexual. Dijo que él no va a estar yendo a trabajar mientras la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones.
En este momento está tomando un, no se dice licencia exactamente dentro del cargo, dado que no es un cargo de elección popular, pero va a tomar unos días en donde no va a estar yendo a trabajar para poder llevar a cabo pues, las investigaciones, y ya la Fiscalía nos va a decir si hay elementos suficientes y en función de eso tomaremos una decisión.
La jefa de gobierno informó que Laura Elena Ríos Andrade, directora general de Política Urbanística, va a estar como encargada de despacho mientras la Fiscalía realiza las investigaciones pertinentes. Rafael Gregorio Gómez Cruz fue designado por la jefa de gobierno en septiembre del año pasado como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, luego de que Carlos Ulloa, quien ocupaba el cargo, fue nombrado por la jefa de gobierno como secretario del Bienestar de la Ciudad de México.
Gracias, Evangelina. Pues ahí está el dato y ahí está la información. También le destaco esta mañana que en Veracruz, a casi un mes del asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila Joana García, la Fiscalía General de Veracruz informó la detención de Armando N., alias El Trascabo, como presunto responsable del homicidio de las comunicadoras. A través de un reporte, la Fiscalía del Estado dio a conocer que la detención fue realizada en coordinación con las fuerzas federales y estatales, quienes ejecutaron el mandamiento judicial en contra de Armando N. Se detalló que El Trascabo es el presunto responsable del asesinato de la directora del diario El Veraz, Yesenia Mollinedo, y de la reportera Sheila Joana, quienes perdieron la vida en un evento registrado el pasado 9 de mayo. Eso en Veracruz. Y en Puebla, autoridades de esta entidad detuvieron ayer al político Javier López Zavala, exfuncionario, excandidato al gobierno de ese estado y expareja de la abogada y activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada en la entidad el pasado sábado 21 de mayo. El arresto de López Zavala se da en el contexto de las investigaciones sobre el crimen contra Cecilia Monzón, que es indagado como feminicidio. ¡Vámonos a Europa! La salva por un pelito Boris Johnson. Adelante, Claudia Luna Palencia.
Así es, se salva por los pelos el juezguista, el primer ministro británico Boris Johnson, en una moción de censura que era esperadísima y que, bueno, finalmente ha logrado, como bien dice, salvar, aunque eso sí, el 41% de sus propios compañeros del Partido Conservador no quieren más en el poder al primer ministro británico Boris Johnson. Este ha sido el momento en el que ha sido anunciada este resultado de esta moción de censura. Vamos a escucharlo.
Report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson's leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. Yeah.
Bueno, de los 359 votos, 148 han sido en contra de que continúe el frente del poder conservador Boris Johnson. Como te digo, sus propios compañeros de partido así lo han votado. Bueno, 211 de sus propios compañeros de partido lo siguen avalando, han pedido que se quede al frente, que termine este periodo de mandato. Se trata de un 59% del total de estos diputados Tories que conforman este partido. Es un resultado peor que logrado por Theresa May, la anterior primera ministra británica, la que sustituyó a Boris Johnson. Ella también sufrió una moción de confianza, una moción de censura en 2018. En ese momento ella obtuvo un 63% de los apoyos, todavía, fíjate, un poquito más alta que el 59% de Johnson. Se ha levantado Johnson hoy, pues ha salido del 10 del Downing Street muy temprano a caminar. Ha dicho que no va a renunciar, que se pide que cese esa campaña de hostigamiento y de hostilidad, así lo dice, de los medios de comunicación obsesionados con el Partygate. Dice que ya ha pedido suficiente perdón al respecto pues de todos estos escándalos, ¿no?, que han rodeado precisamente a su administración en momentos en los cuales pasaban largos confinamientos y estrictos por el tema del coronavirus en Reino Unido. Pues hay vídeos de Johnson, sí, celebrando adentro de Downing Street.
De fiesterito, de fiesterito.
Así es, de fiesterito, de juerguista, ¿no?, con desmanes. Es más, hay mensajes que se han circulado en los cuales se pide que cada uno de los invitados lleve su propia botella. Entonces, por supuesto, que los propios compañeros de su partido no se lo han querido perdonar. Está también la opinión pública que no quiere a Johnson, no quieren que continúe, pero bueno, son momentos muy complicados porque nadie le ve a un sustituto con un liderazgo fuerte pues en el Partido Conservador. Decirte que en estos momentos la Bolsa de Londres, el FTSE 100, bueno, pues tiene una tímida ganancia, había abierto en rojo también de manera muy plana. En estos momentos está subiendo un 0.024%, realmente, bueno, muy marginal. Como te digo, toda la prensa británica, bueno, pues señala que se salva por los pelos, pero que realmente ven muy complicado el que se sostenga al frente del poder en los próximos meses. Y decir que, querida Vero, que por último, bueno, pues en efecto, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, está confirmando que Reino Unido enviará este prestigioso sistema de lanzamiento múltiple a Ucrania, el M270. Ha dicho el ministro de Defensa británico que va a permitir que las fuerzas ucranias pues se defiendan mejor y que impacten de manera más precisa y con mayor capacidad logística pues todos estos bombardeos que están teniendo por parte de esos misiles de precisión rusos, querida Vero.
Pues ahí está. Gracias por la información tan puntual como siempre, Claudia Luna Palencia, allá en Europa. Un fuerte abrazo, pues, buen martes. Regresamos acá a nuestro país con información, ya sabes, de violencia. Asesinaron a 6 personas en Salamanca, Guanajuato. Cuéntanos, nuestra corresponsal Blanca Mireles nos tiene los detalles. Adelante.
La tarde-noche de este lunes, un ataque armado en la comunidad de Barrón, en la calle Miguel Hidalgo, dejó como saldo 6 personas sin vida. El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas cuando vecinos de la misma comunidad reportaron al sistema de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego en la calle antes mencionada, por lo que de inmediato se movilizaron las diferentes corporaciones de seguridad al lugar. Personal de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y elementos de la Sedena localizaron a las víctimas que presentaban lesiones por arma de fuego. Por ello, se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, los cuales corroboraron que los cuerpos ya no presentaban signos vitales. El área se acordonó para la llegada de los peritos para comenzar las investigaciones pertinentes. Sobre datos de las víctimas, se desconocen sus generales, así como la identidad de las personas que perpetraron este hecho. Con este múltiple homicidio se alcanza una cifra de 15 muertes dolosas en estos primeros días del mes. Asimismo, en la comunidad se desplegó un operativo por parte de las autoridades para dar con los responsables, sin tener respuesta positiva. Será la Fiscalía General del Estado quien dé información de estos hechos. Para W Radio, desde Guanajuato, Blanca Mireles.
En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes. Martes de muchas cosas que pasaron, pero bueno, ¿de qué se trataron las redes? Ya nos contaba nuestra querida Claudia Luna Palencia acerca de la situación de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y bueno, pues sí, la cosa está complicada, pero lo superó a final de cuentas, y bueno, pues parte de lo que dicen las redes y parte de lo que está en las redes como noticias importantes y como parte de las cosas que están comentando, esta moción de censura impulsada por su propio partido, por el Party Gate. Esta fiesta que hizo durante el confinamiento de COVID-19, lo vimos bailando al señor Boris Johnson.
Oye, la reina en el duelo de haber perdido a su esposo.
A su esposo, al príncipe
Jorge. Los contagios sí. No cesaban. Y Boris Johnson, a festeje y festeje.
Sí, hombre, baile y baile en una fiesta que organizó, que pues hay que decirlo, la verdad es que ahí las cosas funcionan distinto y de alguna manera, bueno, pues así funcionó, pues así le cayó más bien pues la voladora al primer ministro. Aquí, pues, difícilmente podría suceder algo así.
Acá nuestro zar andaba en la vacación, saliendo con una chica, luego con otra.
Andaba en Oaxaca, que en la Condesa.
Oiga, está durísimo los contagios, oiga la vacuna, ¿qué?
Sí, hombre, sí, qué cosa. Y bueno, pues, por supuesto, de llamar la atención lo que sucedió allá. También, pues, la cuestión electoral. Ayer escuchábamos a los presidentes de los partidos, sobre todo al presidente de Acción Nacional, decir, bueno, pues, no le salió a Morena el juego completo, ganamos, nos fue muy bien. 4 de 6 se llevó Morena, si eso no es ganar, si eso no es llevarse la victoria, no sé lo que signifique llevarse la victoria 4-2. Y bueno, pues sí, ayer lo estuvimos escuchando en varios lugares, en varios espacios informativos, decir que efectivamente, de alguna manera, habían tenido una jornada muy buena. Sin embargo, pues el presidente, por supuesto, está muy tranquilo porque se llevaron 4 gubernaturas, más estados para ellos, estados que históricamente no habían sido para ellos, aunque hay que decirlo, muchos de estos candidatos tienen historia priista. O sea,
claro,
historia
ya habían sido
candidatos
incluso por el PRI.
De
el
décadas.
De Hidalgo, pues ya fue priista. O sea, todos, el doctor allá en Tamaulipas, Américo Villarreal,
priista.
O sea, nada más cambiaron de partido.
Sí, de color. La verdad es que el rojo se fue haciendo un poquito más oscuro y quedó
guinda.
Sí, y quedó guinda. A final de cuentas, bueno, pues así esta situación, porque sí, la verdad es que sí llamó la atención, ¿no? Esta situación de nos fue muy bien. Hicimos una gran elección, y bueno, pues a final de cuentas, Morena, pues se llevó 4-2, mi querida, pero pues sí se llevó una victoria bastante fuerte. Pero bueno, hasta
oye,
aquí la red. Sí, dígame.
Dicen los priistas y panistas, no, hay tiro, o sea, sí hay tiro.
Ah, sí,
tenemos
para el 2024.
Para entrarle al 2024, va a haber tiro. Y le dicen los de Morena, pues mientras no arreglen el tiradero que tienen.
Ayer les dio consejos del presidente de cómo ganar la elección y bueno, pues así quedó la cosa, mi querida Vero. Dicen que hay tiro, sin embargo, esta victoria se ve bastante, bastante pesada. Y hasta aquí las redes sociales, mi querida Vero, y pues ya, nos escuchamos mañana.
Vamos a una pausa muy breve y regresamos con el final.
Si es radio, es W. 96.9.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 60, la cadena de televisión ABC empezó a transmitir una serie sobre un submarino nuclear experimental llamado El Seaview, construido por el almirante Harry Nelson y dirigido por el capitán Lee Crane. La serie se llamaba
Viaje al fondo del mar. La actuación estelar de Richard Basehart.
La tripulación también estaba conformada por el teniente Chip Morton, Curly Jones, Frank Shakey y Kowalski.
Kowalski y Richards, pónganse sus trajes de buzos.
¿Hay algún embrollo?
¿Algún embrollo? ¿Así se habla un jefe de suboficiales?
El Seaview era un submarino de investigación oceanográfica perteneciente al Instituto Nelson de Investigación Marina.
Estamos en contacto con el capitán.
Afirmativo, puede hablarle cuando quiera.
Aquí Nelson, ¿y me escuchas?
Perfectamente. Kowalski está conmigo. Esperamos que los buzos neutralicen la bomba.
Viaje al fondo del mar pertenece a un grupo de series que incluían Tierra de Gigantes, El Túnel del Tiempo y Perdidos en el Espacio, de las cuales hablaremos en otra ocasión.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Noticias. W.
De la mañana con 52 minutos, regresamos de la pausa. Gracias, queridos madrugadores, gracias por tantos mensajes. Qué gusto y qué alegría y qué contenta me pone que cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos, pero todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Chacho Gómez, gracias, un fuerte abrazo, saludos. Dice, no te escribo todos los días, pero sí te escucho. Gracias, Chacho, muchísimas gracias. Por acá anda también Poncho Mar, dice, Vero, amanece tranquilo Guadalajara, pero al ratito todo un alboroto. Gracias, Poncho, gracias por tu mensaje esta mañana. Gracias por todos sus mensajes. Gil anda por acá, también reportándose. Vero, todo está carísimo, en el mercado. Sí, todo está carísimo, muy caro, querido Gil. Así que administrar y a cuidar lo que se tiene. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, muy buenos días.
Buenos días, mi Vero, aquí me agarraron, revisando algunos materiales, pero ya ves, aquí nuestro productor Luis Ávila que nos anda persiguiendo, pero bueno, ¿cómo estás, mi Vero?
Todo bien, Gaby, todo muy bien, con las acalorancias que no se acaban.
Sí, que no se acaban, no, ¿verdad? Termina, que no se acaban, la verdad es que sí, sí está haciendo mucho calorcito, pero bueno, aquí ya estamos listos, mi Vero, ¿qué tal tu lunes? ¿Cómo arrancó la semana?
Todo bien, todo muy bien. Pues yo he andado ahí con la cosa de Shakira y Piqué, que ayer los hallaron allá, que ayer los hallaron allá en República Checa. Es que dice que después de que terminaron, hicieron público que ya terminaban, ya no quiero nada contigo y yo tampoco, pues se fueron a República Checa a acompañar a su hijito mayor a un partido de béisbol, fíjate.
Y dijo, oye, bueno, pues ahí está, muy bien, me parece perfecto, hay que estar en todo, mi Vero, hay que estar absolutamente en todo, pero bueno, pues mira, ya arrancamos en un ratito más en este muy caluroso martes, que no sé ni siquiera cuánto estamos, a ver, déjame revisar a cuánto estamos el día de hoy aquí en la Ciudad de México, estamos a 14 grados, no hace 14. Tanto calor, pero vamos a llegar a 28, y sí, como a mediodía es cuando se está sintiendo ahí un calorón tremendo y también para dormir, pero bueno, muchos temas hoy, mi Vero, por supuesto seguimos con el análisis postelectoral. Hoy el diario El Financiero trae por ahí un análisis muy bueno de cómo se dio, digamos, cuál es la diferencia entre personas por edades, beneficiarios de programas sociales, etcétera, en cuanto a los votos este domingo en los 6 estados en donde hubo elecciones. De verdad vale mucho la pena, lo vamos a revisar con Enrique Quintana y por supuesto seguimos todavía ahí entendiendo qué es lo que está sucediendo y nos vamos otra vez al Tren Maya, que ya sabes que en este programa no lo hemos soltado. Sí. integrantes de Sélvame del Tren piden al gobierno federal cancelar la reunión pública de información sobre el tramo 5 del Tren Maya. Señalan que el ejido Jacinto Pat, donde será la reunión, no es seguro. Vamos a hablar con José Urbina, un buzo de la organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, que ha estado muy activo, así que vamos a ir también para allá. Y estamos buscando a la candidata ganadora de Quintana Roo, de Morena en Quintana Roo, porque por lo menos Mario Delgado, antier dijo, el domingo dijo que una vez que habían pasado las elecciones, dijo que, bueno, que qué bueno que ahora iba a haber una gobernadora de Morena en Quintana Roo, porque eso significaba que el Tren Maya va. Entonces nos interesaría mucho saber si eso es lo que piensa también la ganadora de Morena allá en ese estado, ¿no? Exactamente. Por tercera semana consecutiva, ojo con esto, señoras y señores, la Ciudad de México registra un alza de contagios por COVID-19. Además, regresan los informes diarios sobre la pandemia de la Secretaría de Salud Federal. Nos vamos a detener hoy en la Ciudad de México con Eduardo Clark y estaremos haciendo un recorrido durante la semana en diferentes estados de la República. Pero, sí, yo ya siento a todo mundo muy relajadito, como si ya no hubiera virus. Y la verdad es que yo, por lo menos, Vero, conozco a un montón de gente cercana que está contagiada,
que
¿eh?
Sí, se han contagiado últimamente, las últimas semanas.
Y muchos jóvenes y muchos niños. Así que, la verdad, ahí está el tema. Así que hoy nos detenemos otra vez en ello. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión de la Situación en México, donde este año han asesinado a 11 periodistas. Hablaremos con Sergio Aguayo, profesor del Colegio México. En realidad no vamos a hablar de ello, sino de una campaña que dan a conocer el día de hoy, que lanzan el día de hoy, de cómo nos podemos involucrar todos en la defensa de los y las periodistas. Autoridades de Puebla detuvieron al priista Javier López Zavala, quien presuntamente estaría implicado en el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada apenas hace unos días, el 21 de mayo pasado. Vamos a tenerles, por supuesto, la información. Como ya sabemos, arrancó la Cumbre de las Américas. Enrique Acevedo, periodista en Estados Unidos, nos va a contar la reacción sobre la decisión del presidente López Obrador de no asistir. Fíjate, Vero, estaba escuchando ahorita, que siempre por ahí a las 4 de la mañana me pongo a escuchar algunos noticiarios de radio allá de Estados Unidos, y casi todos traen hoy la nota de que no asiste el presidente López Obrador, pero la crítica no es al presidente López Obrador desde Estados Unidos, ¿eh? La crítica es al presidente Biden de qué tanto liderazgo ha sido capaz o no de ejercer en América Latina. Es muy interesante la lectura desde Estados Unidos. No están diciendo, ah, qué bárbaro, que no va López Obrador, no, sino están diciendo, claro, es que eso demuestra que el presidente Biden ha sido incapaz de ejercer liderazgo inteligente en América Latina. Así que bueno, hoy nos vamos a detener en ello. Y también, ayer le informamos, continúa el avance de la caravana migrante rumbo a la frontera norte. Nos vamos a enlazar nuevamente con nuestro corresponsal allá en Chiapas. Son muchísimas las personas que están caminando acá hacia México, hacia la Ciudad de México, para llegar a Estados Unidos. Hoy comienza la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. El tema central es las desigualdades históricas en América Latina. La verdad es que va a estar muy interesante. Vamos a platicar con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam. Traen unas conferencias hoy buenísimas, la verdad, y casi todas se van a poder seguir a distancia. Tenemos PISU, deporte, Roberto Aguilar, así que arrancamos en unos 4 minutitos y yo te mando un fuerte abrazo, mi Vero.
Otro para ti, que sea un extraordinario martes, mi querida Gaby, gracias, ya no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas, y gracias a quienes nos escuchan, gracias a nuestro operador, don Luisito Álvarez, que hoy se la rifó como los grandes, y nuestro productor, Luis Ávila. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.